José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
...2 a 0 le ha ganado la Real al Atlético de Madrid... ...y además que ha jugado bien, bien, de verdad... ...tiene un equipo muy bonito la Real... ...debe estar muy contento Mauri Díaz... ...hola Mauri, ¿qué tal, cómo estás hombre, buenas noches?
Gabón, Corro, claro que estoy muy contento...
...estás contento,
sobre,
¿eh?
...sobre todo porque sabes lo que me dolió la derrota en San Mamés... ¿Sí? ...y yo creo que hoy, no te diré del todo... ...pero mucha parte de la herida me la ha cerrado... ...hoy la Real Sociedad, con la alegría que me ha dado...
...hoy habéis jugado, ha jugado la Real muy bien... ...yo sí. creo que no le ha dado opciones al Atlético... ...ahora vamos a escuchar a la gente del Atlético... ...no le ha dado ninguna opción, ¿eh?
Sí, sobre todo yo creo, Corro, que ha dicho una frase en la rueda de prensa de Manuel Alguacil significativa. La clave ha sido ir de cara al Atlético Madrid. O sea, venía el Lobo, 3 victorias, 9 puntos, tal, y hemos ido a por ello. O sea, no hemos ido a esperar, a especular. Un Imanol que estaba encantado. Fíjate que ha recalcado que normalmente Imanol es de los que cuando acaba el partido se va corriendo al vestuario tipo Cholo Simeone y ha dicho que ha esperado a todos los jugadores uno a uno para felicitarlos. O sea, ha sido el debut soñado y, Corro, ya sé que... cometemos siempre el mismo error, que cuando la Real pierde en San Mamés parece que la bolsa se desploma y al día siguiente gana y nos ponemos todos cachondos, con perdón. Te iba a decir una frase, es cuarta jornada, pero yo creo que sí nos podemos aventurar que esta Real Sociedad tiene muy buena pinta.
Bueno, vamos a ver si es verdad. Te has ido a buscar a uno de los más felices esta noche, ¿no?
Pues sí, uno de los fichajes de verano, Nacho Monreal, aseguraba Hombre, rendimiento inmediato desde el Arsenal, buen disgusto se llevó Emery. Y te tengo que decir una cosa, Corro, le ha dado un cuajo, esa es la palabra, un cuajo a la defensa Monreal. Insisto, me da pena pues que este fichaje evidentemente supone cortar las alas a los canteranos, como ahí en Muñoz, que lo estaba haciendo bien, pero yo creo que tendrán oportunidades durante el año, estoy convencido, pero para mí, Corro, la frase es esa. ¿Qué cuajo le ha dado Monreal hoy a esta defensa?
Nacho es
brutal,
¿eh? O sea, Nacho Monreal es un coche fiable. No,
tremendo.
No es cualquier cosa. Hola, Nacho,
sí,
¿qué tal?
Pero hoy era su debut, ¿eh? Hoy era su debut con la Real y no se ha notado que era su debut.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Escúchame,
dile a Mauri, dale un codazo. ¿Tú de quién te crees que estás hablando?
Está con una sonrisa, vamos. No te puedes imaginar.
Bueno, Nacho, enhorabuena, felicidades. Es un día muy feliz para ti. Te queda muy bien la camiseta blanquiazul, ¿eh? Te estiliza más incluso, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo está el estadio? Que ha quedado precioso, ¿verdad?
Sí, el estadio está precioso y además hoy estaba full, estaban 35.000 personas, creo. No han parado de animar desde el primer minuto. Disfrutando muchísimo.
Te ha salido perfecto, victoria contra el líder, contra un equipazo como el Atlético, has metido gol, o sea, más no puedes pedir.
Más no se puede pedir, exactamente, así es, ¿no? Ha sido llegar y besar el santo, como quien diría. Muy contento, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado muy bien desde el primer minuto, hemos quedado la pelota, hemos hecho buenas jugadas, hemos tenido ocasiones, en líneas generales hemos sido superiores a ellos y yo creo que el resultado refleja lo que se ha vivido en el terreno de juego.
Tenéis un equipo muy bonito. Hace falta que sea bueno y fiable, pero muy bonito, ¿eh? Si ves Odegaard, Aissat, Oyarzabal, Llorente, Portu, Merino, Yanusay, tú tenéis un equipo muy bonito.
Sí, sí, la verdad que sí, totalmente de acuerdo. Un equipo muy joven, pero muy bonito, ¿no? Con jugadores con muchísima calidad, jugadores que no se arrugan, que quieren la pelota, que quieren hacer cosas diferentes y bueno, ojalá que a final de temporada pues estemos donde queremos estar, que es arriba.
Tú cuando te presentaron dijiste, oye, que sepáis que yo no vengo aquí a pasar mis últimos días, que yo vengo a competir y a ganar cosas. Y este año os van a pedir, por la pinta que tiene, os van a pedir, no sé si cuarto, pero quinto y sexto seguro os van a pedir, ¿eh?
Sí, bueno, al final no es lo que nos pidan, ¿no? La gente, al final es lo que nos pidamos nosotros mismos, ¿no? Somos un equipo ambicioso, somos un equipo que queremos estar arriba. Yo creo que hay una mentalidad ganadora a pesar de la juventud que hay en el vestuario. Y bueno, hoy se ve todo muy bonito porque hemos ganado al líder, pero bueno, pero tenemos que seguir que bueno, que la liga acaba de empezar.
La habéis ganado un equipazo, ¿eh? El Atlético es aspirante a todo, tiene mucho potencial. Diego Costa, Joao Félix, Vitolo, y que está jugando muy bien, Lemar, Saúl Coque, es un equipazo, ¿eh?
Sí, 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 el Atlético de Madrid es uno de los equipos que a final de temporada va a estar arriba peleando seguro por llevarse el título, ¿no? O sea, todavía la victoria de hoy da muchísimo más valor por esto, ¿no? No dejan de ser 3 puntos, pero bueno, siempre ganar a uno de los equipos favoritos para ganar el campeonato, pues bueno, pues es para estar más contento.
Nacho, ¿te has asustado con lo de Black o qué?
No, la verdad, claro, que no. Yo, en cuanto he visto el balón que iba para adentro, sabía que no había hecho ninguna falta.
No, es clarísimo. Es un remate tuyo limpio que va a la cara del portero y por eso...
Sí, lo que pasa es que, sí, bueno, al final he visto al árbitro ahí chequeando un poco. Sí. Todos los jugadores del Atlético de Madrid lo estaban rodeando y digo, a ver si me lo van a anular. Sí.
¿Alguno te ha dicho algo? Oye, que le has dado una patada o alguna cosa o qué.
Alguno me, sí, alguno me ha dicho, pero bueno, yo ya sabía desde el primer momento que no. Yo la jugada la recordaba, o sea, se le había escapado el balón a Black, sabía que había tirado y que a él en ningún momento le había tocado. Lo que pasa es que luego no sé lo que había pasado después.
No, Portel ha visto muy claro, ¿eh? Remate, bueno, lo que pasa es que ha tenido la mala suerte de Black, de que le ha dado en la cara un golpe, un remate de esas características.
Sí, tan cerca también.
A medio metro de la cara, pues te choquea un poco. Ahora vamos a preguntar cómo está Black, pero parece que todo bien. Bueno, Nacho, pues no te digo nada, que... Oye, ¿te has olvidado de la selección o no?
Bueno, la verdad que no está en mi cabeza. ¿No,
¿no está en tu cabeza?
No. A ver, en los últimos años ha habido jugadores que han vuelto, ¿no? Como es el caso de Jesús Navas, que está incluso jugando a titular ahí. ¿Sí? Santi Cazorla volvió el año pasado. Tampoco lo he descartado, ¿no? Yo lo único que quiero es disfrutar de cada partido y bueno, oye, si algún día llega, pues encantado de la vida, ¿no? Pero no estoy obsesionado con eso.
Muy bien, Monreal, es un placer verte de vuelta. Has pasado muchos años en el Arsenal, es un jugador de mucha clase, de mucho prestigio, así que es un placer verte aquí en la Liga Española, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Enhorabuena y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Nacho Monreal ahí con Mauri. Bueno, Mauri, pues nada, ahí os dejo a los dos, que un pinchito y un zurito, ¿no? ¿O qué?
Sí, sobre todo, Corro, recalcar que hoy hay que hacer una disección como un buen cirujano, el tema deportivo y el tema extradeportivo. El tema extradeportivo ha sido, mira, tiene un campo en la Real Sociedad, Corro, que es lo que todo el mundo anhelaba, que era quitar esas pistas de atletismo, hacer un campo cerradito, incluso hoy la acústica, lo habéis escuchado en el tiempo de juego, cómo se metía el sonido ambiente, era realmente espectacular, y por fin la Real Sociedad tiene un campo de fútbol, como Dios manda, uno de los grandes del fútbol español, un equipo que ha ganado ligas y Copa del Rey, y que ha estado en Europa de manera recurrente. O sea, ya era hora, Corro, que la Real Sociedad tuviese un campo de fútbol como el de hoy, sencillamente espectacular.
Gracias, Mauri. Algún disgusto te llevarás, pero yo creo que este año más alegría que disgusto. Me da, vamos a ver qué pasa.
Todavía no. No das cinco todas conmigo, ya veremos.
Un abrazo, Mauri, gracias.
Hasta luego, Corro.
Bueno, este es Nacho Monreal con Mauri Deáquez. Nacho Monreal que vuelve a la Liga Española, ha metido un gol. Y estas son las explicaciones de Simeone, de Saúl y de Jiménez.
Necesitamos mejorar, necesitamos crecer. Tenemos gente joven que obviamente tiene que tomar más peso dentro del equipo. Y eso va en base a golpes, no hay otra manera. Evidentemente se crece jugando, se crece participando. Esperemos que lleguemos con el tiempo justo.
Creo que es un equipo más maduro y saber manejar y saber que lo importante son los puntos a pesar de que el juego no esté siendo como que queremos.
La primera derrota siempre se puede perder. La verdad que esto es una derrota que nos va a enseñar a sostener el partido cuando no estamos pasándola bien. Hubo un momento que no la estábamos pasando bien y no supimos controlarnos. Entonces, eso es también enseñanza y hay que aprender de esas cosas para lo que viene, ¿no?
Y ahora las explicaciones de Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, primero, Jan Oblak, ¿cómo está el portero?
Bien, ha sido solo un susto. Contábamos en tiempo de juego desde dentro del vestuario que por precaución, al estar así un poquito aturdido, por precaución, el médico y los médicos en general, ¿no? Yo creo que el protocolo es muy... muy conveniente, ¿no? Cuando ven un problema así de aturdimiento, de incluso algún golpe en la cabeza, prefieren sacar al futbolista del terreno y eso fue lo que hicieron. Por precaución, salió Blas, pero vamos, ha vuelto con la expedición a la capital de España, no tiene ningún problema.
Bueno, él quería seguir, pero como dices tú, por precaución. En Inglaterra hay un protocolo muy estricto, ¿eh? Me acuerdo con Salah que no pudo jugar contra el Barça porque tienen que pasar 4 o 5 días. Aquí no sé si está establecido o es el que haga el cuerpo médico de cada club.
Bueno, aquí yo creo que es lo que no es un protocolo
establecido por la liga, ¿no?
Convertido en ley, pero yo creo que es lo que cada médico entiende que es lo mejor, ¿no? En este tipo de casos, cubrirse un poco las espaldas y no poner en más riesgo al futbolista. Por eso él quería seguir, porque en todo momento él, yo creo que después del golpe inicial, se ha sentido bien, se ha incorporado y no entendía tampoco por qué le sacaban del terreno, pero insisto, yo en estos casos siempre creo que es más conveniente la prudencia que el riesgo, ¿no?
Bueno, Antonio, te escucho atentamente. ¿Qué crees que le ha pasado hoy al Atlético? Porque no ha existido, ¿eh? Hoy la Real
no
le ha ganado.
No, ha sido una derrota absolutamente merecida a manos de un equipo que ha sido más intenso, que ha tenido mejor orden dentro del terreno de juego, que ha sabido elegir mejor cada opción dentro del partido y al final eso le ha dado la victoria a una Real Sociedad, que lo decíamos en la transmisión de tiempo de juego. El Atleti ha tenido 2-3, pero era un Atleti incómodo que nunca se ha encontrado en el sitio, nunca parecía que estaba atropellado, que estaba muy espeso, que en ningún momento parecía que le pudiera dar vuelta al marcador, y aún así hemos ya tenido dos intervenciones de mucho mérito. También Oblak ha tenido una en la primera parte a pies de Oyarzabal. Yo creo que este Atleti, fíjate lo que te voy a decir, hoy ponía el Cholo el 11 más ofensivo de toda la temporada.
Sí, Vitolo y Lemar en las bandas, con Saúl y con Coque, correcto, y con Joao Félix y Diego Costa.
Correcto, no había... La posición es en el pivote defensivo, que podría haber sido Marcos Llorente, ¿no? Para equilibrar, para sostener un poco el equipo. No, ha lanzado con Saúl y con Coque en la manija del equipo. Y el equipo más ofensivo ha cosechado la primera derrota. Esto es un mensaje que a mí me gusta decirle a todo el mundo que piensa que cuando tú cambias de esquema y buscas jugar mejor, jugar más bonito, jugar mejor. Al final el Atlético de Madrid tiene un plan que funciona, un plan que es el suyo. Que yo fuera de casa he visto muchos partidos del Atleti. El Atleti siempre ha cocinado el encuentro en la primera parte, manteniendo la puerta a cero, y luego ha jugado a tener una o dos, pero siempre con la puerta a cero, ¿no? Y cuando tienes una o dos y tienes los delanteros que tienes, posiblemente acabes ganando 0-1, que es lo que parece que a la gente le da alergia, ¿no? Que un equipo puede ganar 1-0 o 0-1. Hoy yo creo que el equipo no se ha encontrado en ningún momento cómodo con el planteamiento inicial. Lo ha dicho el Cholo, que han entrado mal en el partido. Ahí había una especie de desconexión del plan habitual, ¿no? Y yo creo que cuando tú experimentas con algo que funciona, corres el riesgo de que te den el repaso que te han dado hoy. Y la Real Sociedad, yo creo que en el tono general del partido ha sido mucho mejor casi siempre.
Muy bien, lo próximo es la Juventus de Turín, el próximo miércoles, Atlético de Madrid Juve. Hoy la Juve ha empatado a cero con la Fiorentina en el campo de la Fiorentina. Se ha lesionado Douglas Costa, un tirón atrás que yo creo que le va a impedir jugar este partido. Pjanic también se ha ido lesionado. Vamos a ver cómo está la Juventus.
Pjanic es el gordo, ¿no? Que
sí,
se lesione Pjanic.
Sí.
Pjanic es, después de Cristiano Ronaldo, posiblemente el futbolista más trascendente de la Juve.
Muy importante, sí. Bueno, este es un duelo que casi es un clásico de los últimos años, especialmente después de lo del año pasado. Vamos a ver qué tal le va al Atlético. Antonio, un abrazo.
Te diga muy rápido, sí. Corro, lamentar.
¿Sí?
Lamentar que ha habido, lo hemos juntado en la transmisión de Tiempo de Juego, ha habido dos seguidores del Atlético de Madrid que no pertenecían a ningún grupo radical, eran de la Unión de Peñas, que han sido agredidos a la puerta del estadio. Tenemos las fotos, la pasada de Paquito, con la nariz rota o muy dañada uno, con golpes en los ojos, en la cara. Bueno, lamentar este tipo de cosas, ¿no? Que sigan pasando cuando... lo de hoy era muy bonito, era el estreno del Estadio Nuevo, era un ambiente generalmente muy bueno, pero estos dos seguidores de la Unión de Peñas de la Leti han sido... Bueno, se han sido agredidos y hay que contarlo.
Contado está. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Tres cosas rápidas de fútbol y la emoción del baloncesto. Bueno, en la Liga de Campeones, recuerdo el martes Borussia Dortmund-Barcelona, 4-0 la ha metido el Dortmund al Leverkusen, uno de Paco Alcácer. El martes Chelsea-Valencia, ha ganado el Chelsea 2-5 en casa de Wolverhampton. El miércoles, gran partido París Saint-Germain-Real Madrid 1-0. Ya hemos contado que Neymar ha sido recibido con pitos y ha hecho el gol en el 92 de chilena al Estrasburgo, y este Atlético Juve con el empate a cero de la Fiore con la Juve. La segunda cosa, mañana a las 12 Eibar Español, a las 2 a la vez Sevilla. Si gana el Sevilla, es líder de Primera División. A las 4 Celta Granada, a las 6:30 Valladolid Osasuna y a las 9 cierra la jornada el Betis Getafe. Y en segunda, recuerdo resultados. El Cádiz ha ganado, es el líder, Cádiz 2, Girona 0. Ha ganado el Almería en Las Palmas y es el segundo, Las Palmas 0, Almería 3. Y además, Mirandés 1, Málaga 1, Numancia 1, Huesca 0 y Ponferradina 1, Alcorcón 1. Ahora sí, el baloncesto.
Han llegado aquí por casualidad, han llegado aquí jugando un grandísimo baloncesto. Que estar preparados, ¿no? A otro partido a cara de perro.
Desde estos 13 años, pues las buenas y malas experiencias, cómo respondes a ellas, cuando te equivocas, cuando mejoras. Y después al final, pues será el sol volver a salir, será otro día y habrás aprendido seguro y hasta ya mejorar.
Tenía un sueño y lo estoy cumpliendo. Soñar a lo grande, nadie te lo quita, y si tú te pones en mente que ganar medalla está bien, cuando llega el momento como ahora, en mi mente solo hay una cosa, que es el oro.
2 de la tarde en Pekín, España-Argentina, de nuevo en la final del Mundial. Bueno, hemos preparado un par de cosas y luego nos vamos al módulo de la cadena COPE en Pekín. Es evidente que no se puede empezar esta charla sin saludar a quien nos hizo grandes en su momento, en el 2006, en Japón, en Saitama, frente a Grecia. Retumba todavía en las calles de Madrid y en toda España esa palabra troceada, ¿no?, de baloncesto. Pepu Hernández, hola Pepu, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal te va la vida? ¿Bien?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, aquí estamos otra vez. No sé si cuando se acude por primera vez se sabe si va a ir o va a existir una segunda, pero afortunadamente tenemos una segunda oportunidad, ¿no?
Así es, y bueno, lo estoy viviendo con expectación y con ganas de que ocurra lo mejor para nuestro equipo.
¿Qué te parece la final? ¿Cómo nos estás viendo? Creo que ayer oficiaste una boda y no tuviste oportunidad de... O el viernes, perdona, no pudiste ver el partido de Australia. ¿Tienes boda mañana, te pregunto?
No lo tengo, no. Pues creo que podré ver el partido con tranquilidad. El otro día la verdad es que fue divertido porque, bueno, no pude ver más que el inicio, después ¿sí? la última prórroga. Pero bueno, amablemente algún transeúnte me decía, oye, pues vamos arriba, vamos abajo y tal. Incluso el padre del novio también me lo dijo en la misma boda y tal. Bueno, vamos, yo le decía, vamos a lo que estamos. Y
tal, ¿no? O sea, el padre de la novia te iba cantando el resultado, ¿no? Qué bueno. Oye, Pepu, ¿cómo nos ves? Es evidente que es la primera competición en la que no están esa famosa generación del 80. Hemos perdido un poco de talento. No sé si seguimos manteniendo ese gen competitivo. ¿Cómo nos ves?
Bueno, yo lo veo muy bien, realmente, porque en este trayecto, en estos años, pues el equipo ha seguido compitiendo. Yo siempre digo que al equipo no se le puede pedir muchos y constantemente, ¿no?, triunfos, metales y medallas, pero sí se le puede pedir mantener un estilo, ese gen competitivo, esa experiencia que unos atesoran y otros han ido heredando de antiguos jugadores de la selección, y yo creo que ese es el poder importante de la selección, ¿no?, que se mantiene esas cualidades y que sobre todo son capaces de ese legado, pues seguir manteniéndolo en el tiempo. Eso es realmente importante.
Desde ese oro que conseguiste con los chicos, creo que son 10 medallas en 13 competiciones, estamos hablando de una cosa extraordinaria, ¿no?, de hablar de un nivel competitivo extraordinario, no hay una cosa casi igual, ¿no?, salvando, me imagino, alguna época buena, no sé si de Estados Unidos o quién, pero estamos en un nivel extraordinario, ¿no?
Sí, pues somos un gran equipo, ¿no?, de estos 10 años y realmente, pues, bueno, también es cierto que Estados Unidos ha tenido un poder tremendo, pero bueno, siempre que hay una posibilidad, y España ya ha jugado finales en Juegos Olímpicos contra ellos, pero siempre que hay una posibilidad de hacerlo en el Mundial, ojalá podamos, con dificultades que siempre van a existir y mañana van a existir también dificultades, pero ojalá podamos llevarnos otra gran alegría, porque al final es lo que deseamos, seguir disfrutando con este equipo, que nos sigan divirtiendo como nos están divirtiendo cada verano y realmente pues seguir manteniendo estas muy buenas sensaciones. Yo soy de los que dice que las medallas y los récords se olvidan, pero las sensaciones no se olvidan y este equipo nos ha dado muchísimas alegrías en ese sentido.
¿Qué te queda de aquel día, que fue un día muy difícil para ti? En lo personal, ¿qué te queda de aquel día de tocar la cima? Porque luego sí, nos hemos mal acostumbrado a veros arriba siempre, pero aquel día casi era la primera vez, ¿no?
Sí, para mí personalmente fue un día de contrastes, lógicamente, ¿no? No te lo puedes imaginar, pero sobre todo porque bueno, yo lo que pretendía era eso y ver la alegría que desarrollaba todo el equipo, el premio, gran premio que nos habíamos llevado en ese sentido, una generación que ya estaba dando toques y avisos de lo que podían conseguir, pero se consiguió y se consiguió en un momento también para muchos de ellos, y quiero recordar que el equipo era relativamente joven, la media edad era de 27 años, ¿no? Y era un equipo muy joven y por eso tenemos dos representantes de aquel 2006, los tenemos todavía en la selección, como son Mar y Rudy,
¿no?
Sí. Y bueno, pues es una tremenda alegría que vuelvan ellos a repetir estas nuevas sensaciones, que estoy seguro que las están viviendo prácticamente de la misma forma.
¿Te ha citado alguien para mañana o lo ves tranquilamente?
Bueno, voy a estar con televisión y tal, vale, haciendo el partido.
Me parece bien. ¿Estás con los compañeros de cuatro o qué? Para hacer el partido.
Sí,
vale, perfecto. Pues, estás en buenas manos, entonces. Que Pepu, que es imposible llegar a este punto y no acordarse de ti. Y por eso te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Con Pepu empezó una generación fantástica y la estamos disfrutando todavía. Así que muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Os lo agradezco mucho a vosotros.
Un abrazo, Pepu. Hasta luego, Pepu Hernández. Bueno, está aquí Parra, que ha dicho, oye, tenemos que hablar con un tipo. Y le he dicho yo, hombre, si lo consigues, para mí es una estrella del baloncesto, así que adelante. Así que ha quedado con esa estrella del baloncesto. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Es un tío que tiene casi cuatro carreras de baloncesto. Puedes elegir cualquiera de las cuatro y con cualquiera de las cuatro es un triunfador, pero es que las ha juntado todas en una. De lo último que recordamos, a lo mejor que te suena así, es que hace poco levantó un MVP de una Final Four de la Euroliga con el, con el Madrid, y en unas cuantas horas va a ser enemigo. O sea, él va a sufrir en su casa como nosotros en la nuestra, pero es el enemigo. Don Andrés El Chapo Nocioni, un grande.
Me alegro mucho de que no juegue mañana. Hola, Andrés Nocioni, hola Andrés, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí?
Te sigo a través de las redes sociales y, joder, le has puesto tanta emoción, tanta pasión a la victoria de tu país, de tu selección, que nos da hasta pena ganarte mañana, ¿eh?
Bueno, yo creo que es lo normal, ¿no? La verdad que nosotros veníamos con muy pocas expectativas de los medios y pocas expectativas del mundo basquetbolístico. Entonces, claro, hemos hecho un poco una proeza, una historia muy linda, que es muy parecida, similar a lo que pasó en el 2002 en Indianápolis, y la verdad que hay que sacarse el sombrero ante este gran equipo, ¿no?
Yo creo que las dos selecciones, no sé si estás de acuerdo, Nocioni, han heredado esa generación de oro. Nosotros hemos tenido una generación de oro también, pero las dos han heredado el gen competitivo, ¿no? Las dos saben lo que han ganado los de al lado, los que estaban cerca, y los dos compiten como si fueran auténticos ganadores, ¿no?
Sí, dos equipos muy competitivos con una historia bastante similar, ¿no? Podríamos decir, creo que los dos equipos están en un proceso de recambio. Creo que la generación dorada acá, Argentina, por ahí, la selección argentina tiene un cambio generacional mucho más drástico que España. España por ahí todavía mantiene varios de los jugadores que han sido dorados, pero bueno, los dos entran por la puerta grande, sabiendo que por ahí no lo tenían tan en cuenta para entrar por esa puerta. Así que la verdad que es una historia bastante parecida de los dos, y eso creo que tiene mucho mérito, la verdad, mucho mérito por los dos, y muy contento porque sea una final España-Argentina, y acá que gane el mejor y ya está, ¿no? Como tiene que ser el deporte.
Fíjate si nos parecemos, que es la final de los Sergios.
Sí.
Escariolo en el nuestro y Hernández en el suyo. O sea, que es una final muy pareja. Yo no sé si tú estarás de acuerdo tú, Chapu. No éramos ninguna de las dos, de las tres, cuatro selecciones con más potencial. O sea, había otras selecciones, Estados Unidos, Serbia, la propia Grecia con Antetokounmpo, que parecían llamadas a cotas más altas. Y al final, mira, compitiendo como jabatos, tanto nosotros como vosotros, nos hemos plantado a luchar por el oro.
Por supuesto, porque varios me han preguntado y sigo diciendo lo mismo. Creo que España y Argentina tienen una filosofía de básquet bastante parecida, tienen una manera de querer ganar, de querer superarse, de querer estar arriba, de que es muy parecida, ¿no? Tenemos una filosofía bastante similar, y creo que ahí en los últimos momentos, en los últimos partidos se ha notado, porque yo he notado una Australia que en algún momento no pudo competir contra ese gen ganador de España, y a mí me parece que Francia tampoco pudo competir con el gen ganador de Argentina, ¿no? Así que, bueno, la verdad que una final increíble y muy contento que estén estos dos equipos en la final.
Andrés, le voy a preguntar ahora a mis compañeros en Pekín a qué tienen miedo de Argentina, qué miedos tienen. Te pregunto a ti, ¿qué miedos, entre comillas, deportivos tienes de España? ¿Quién te da miedo?
Mira, a mí miedo me da Marc Gasol y Sergi Jul. Son los dos jugadores que a mí me dan miedo. Obviamente que está Ricky Rubio, que está Rudy, que está Clavel, que está... Hay un montón de jugadores, la verdad que el mayor de los respetos para todos. Pero a mí me parece que Marc Gasol es un pivot totalmente diferente a los que jugamos, ¿no? Me parece que Marc es un ganador nato, un tipo que quiere superarse, quiere mejorar, ganó la NBA, está en muy buena racha, y me parece un jugador exquisito y muy inteligente. Sergi se me va más por lo emocional y pasional, porque jugué con él y sé de lo que es capaz, ¿no? Y bueno, son jugadores a temer y a tener en cuenta en una final del mundo, ¿no? Porque son jugadores que normalmente van a poner la balanza para un lado. Sí. Después, obviamente, tiene miles de armas España. La verdad que tiene un equipazo España. Por ahí no se lo tenía tanto en cuenta, pensando que no llegaban en su mejor momento, que por ahí Francia era muy superior porque tenía mucho más o Serbia también, pero en realidad España es un equipo a tener de cualquier tipo de forma, ¿no? Es un equipazo.
La última, y agradeciéndote, Nochenny, que estés esta noche con nosotros. Es un lujazo tener a Nochenny, una estrella del baloncesto mundial. ¿A quién le tienes fe de los tuyos? ¿A quién dices, este no me va a fallar mañana?
No, mira, yo apelo al corazón del equipo. La verdad que el equipo ha dado un plus. Yo respeto a España, lo recontra, pero el mérito que tiene la selección argentina de haber llegado a una final es increíble. Ustedes pónganse a pensar y analicen jugador por jugador y se van a dar cuenta del salto de calidad que ha tenido en este Mundial. Ustedes han tenido a Delía en la ACB, tuvieron a Gaby Deck, tienen a Garino, tienen a Facundo.
Vildoza.
Y ustedes, Vildoza.
La Provitola, ustedes, sí.
Todos, y ustedes se dan cuenta el golpe de calidad que ha hecho este equipo, es increíble. La verdad que es una historia que es para contarla, ¿no? Es una historia para tenerla en cuenta, porque para mí lo que ha hecho Argentina, sin desmerecerlo de España, supera más allá de lo deportivo, porque ha sido un golpe de personalidad, de honor, de trabajo, de constancia. Y además voy a hacer un párrafo aparte totalmente de Luis Alberto Scola. Lo de Luis Alberto Scola no es normal. No es normal, es algo que cualquier país lo tendría que tener en cuenta, no solo Argentina. Así que la verdad para mí es un gran orgullo poder contar esta historia y poder haber sido compañero de Luis Alberto Scola.
A día de hoy, Chapu, para mí Luis es el MVP del torneo, para mí, ¿eh? A día de hoy, antes de jugarse la final. Mañana lo mismo Marc Gasol hace 154 puntos o Ricky da 25 asistencias, pero a día de hoy Scola es el MVP del torneo. Y quería preguntarte una cosa. ¿Cabe la posibilidad de que...
No, que iba a decir algo Nochenny sobre eso.
No, con todo... Ya te dije todo lo que yo le quiero a Marc Gasol, pero lo de Luis Scola tiene un mérito tan grande que, sinceramente, no por ser argentino, pero de cualquier punto de vista, llevar a la Argentina a una final del mundo con un proceso de recambio de chicos jóvenes, de chicos que todavía estaban encontrando su lugar en sus clubes todavía, no en la selección argentina, tiene un mérito de MVP, sinceramente, y respetando a todo lo demás, obvio, pero Luis me parece que en esta se ha superado a él mismo, que eso es increíble porque siempre lo hace, pero esta vez se ha superado del doble, digamos, esa es la realidad, ¿no?
Yo creo que Scola no es argentino, es inmortal. Hay que denunciar la participación. No, bromas aparte, es un grande y respeto. O sea, es que solo se puede decir
respeto
eso de un tío como Luis, como su día, se podría decir de ti. O dices tú, nosotros que tuvimos a Pau Gasol. Vosotros tuvieses a un tal Manudo, ¿sabes? Que Ginóbili y Manco tampoco era. O sea,
que, no, por supuesto. Por supuesto, hemos tenido tantísimos jugadores y de las dos partes. La verdad que hemos vivido un proceso para muy paralelo, la verdad que muy paralelo. Por ahí después lo alargó un poco más de tiempo que la Argentina. Nuestro cambio generacional fue un poquito más, digamos, problemático por encontrar las piezas justas para el equipo, pero la historia es muy paralela y la verdad que es para disfrutar del básquet mañana. Mañana la Copa del Mundo se habla en español y eso es realmente un orgullo, digo, para mí, porque España es mi segunda casa, entonces para mí es un orgullo. Así que la verdad que una gran felicidad y ojalá que salga un partido hermoso.
Es a las 9 de la mañana, hora argentina, 9:05:14, sí, a las 9 de la mañana, ¿no?, hora argentina, Andrés.
Sí, acá en la noche de la mañana es Argentina, ahora Argentina.
Vale. Oye, Andrés, que mil gracias, que todo el mundo reconoce quién es el personaje que aparece esta noche en el tiempo de juego, así que gracias por atendernos y no te digo nada, no te digo nada más, un abrazo fuerte.
No, yo ni hace necesario que diga suerte, porque yo no pienso que exista la suerte, yo creo que existen las grandes personas que hacen bien las cosas, ¿no? Y creo que acá estamos ante dos equipos que van a hacer bien las cosas, así que creo que nos van a dar una final espectacular y eso es lo importante.
Un abrazo Nochenny, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes. Un saludo grande.
Hasta luego. Es un crack el que ha traído Parra esta noche aquí. Andrés Nochenny es un espectáculo, un jugador con una trayectoria larguísima en la NBA y en el baloncesto FIBA, ¿no?
Ha dejado el titular de la noche.
Sí,
la
sí,
final
sí.
De la NBA habla castellano.
Habla castellano,
habla español.
Sí, sí, sí. Y que le tiene miedo, pues, como todo el mundo, ¿no? A Marc Gasol y
a Ricky y a Jul. Pero es como si nos ponemos nosotros, pues, y yo le tengo miedo a Campazzo y a la Provitola.
Venga,
y a
que de eso hablamos ahora. Venga, vámonos hasta Pekín. módulo de la cadena COPE en Pekín, instalado por Miguel Ángel Alfonsel. Están allí el jefe Suáncar, Pilar Casado, Ciro López, aquí está Parra. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver cómo se ha levantado esta gente de optimista. A ver, ¿qué pálpito tenéis? Que a pocas horas de que se juegue ya el partido, recuerden que son las 8 de la tarde en China, las 2 de la tarde aquí en España, ¿qué pálpito tenéis? Venga, Suáncar.
Yo tengo buen pálpito.
Buen pálpito.
Sobre todo porque creo que España ha afrontado esta parte de la competición, es decir, desde que dejó la primera fase muy entera, ganando partidos difíciles, jugando en general muy bien, y fíjate, capaz también de remontar un partido que lo tenía casi imposible frente a Australia, con grandes ventajas en el rebote, pero superando a un rival que ya creía prácticamente que lo tenía ganado. Y fíjate, con todos esos antecedentes, tengo muy buen pálpito.
Venga, primero pálpitos y luego os pregunto miedos y soluciones que veis a los problemas. A ver, Pilar, ¿tú cómo estás de pálpito?
Yo divinamente.
O sea, optimista, sí, ¿no? Sí. Muy sí, optimista,
sí,
¿no?
Yo soy muy optimista.
Muy optimista,
sí.
Vale. Sí. Ciro, ¿tú cómo estás?
Yo creo que es el mal general, que somos muy optimistas porque, bueno, esta selección ha ido de menos a más, nos tiene acostumbrados a no dejar escapar las grandes oportunidades y, sin lugar a dudas, la de hoy es una gran oportunidad que no creo que los hombres de Escariolo dejen alejarse.
Vamos a compensar. Parra, ¿tú cómo estás?
Yo te digo una cosa. Creo, por primera vez en bastante tiempo, creo que somos favoritos.
Sí, eso parece, sí.
Así que lo mismo palmamos. No, es un partido, es muy, muy equilibrado, ¿eh? Porque hemos tenido un paseo por el Mundial, o sea, un camino por el Mundial
muy
bastante
parecido, ¿no?
Similar. Nosotros,
muy parecido.
Los dos, ambos hemos ganado a Serbia, nosotros a Australia y Argentina a Francia, y son dos equipos que yo creo que se caracterizan por ser bastante similares. Mucha garra, mucha defensa, mucho trabajo de equipo, y luego a mí me preocupa fundamentalmente el abuelo de José Luis García.
39 tacos, tiene Escola, ahora hablamos de él. Pilar, ¿qué hace hoy la selección española? ¿Cómo es el día de España antes del partido?
Pues es un día de lo más normal, porque tened en cuenta que la final es a las 8 de la tarde, hora de aquí de Pekín, y lo que van a hacer por la mañana es ir a Bukeson a hacer la habitual sesión de tiro y poco más, porque ya la jornada de ayer, Escariolo lo que entendía que después de 50 minutos ante Australia y con la carga de la preparación, porque se ha hecho muy, muy largo desde el 24 de julio, toda la preparación y el camino hasta esta final que vamos a jugar hoy, así que decidió que fuera jornada básicamente de mucho tratamiento físico y de mucha recuperación y vídeo. No fueron a Bukeson en la jornada de ayer sábado y lo que se reservan es una hora, 60 minutos de tiro aproximadamente en la mañana, lo van a hacer a media mañana.
Oye, ¿qué sabes? Te pregunto, que lo mismo ni sabes, ¿tienen desayuno libre? ¿Se levantan a la hora que quieren? ¿Qué hacen por la mañana?
No, eso está absolutamente,
o sea,
pautado.
Desayunan todos juntos, ¿no?
Todas, sí. Hombre, uno puede llegar 5 minutos tarde porque es más lento y le cuesta un poco más peinarse, pero no, básicamente todos desayunan a la misma hora, terminan esos cafés, con el café en la mano se van a subir al autocar para ir a Bukeson a tirar y luego tienen establecida rutina de comida, de siesta, de merienda, de charla de Sergio Escariolo y teniendo en cuenta que mañana sigue siendo una especie de festivo en 3 días, porque mañana en Pekín, bueno, pues hay preparatorios de un desfile militar, no sé qué historias, va a haber muchísimo tráfico cortado en Pekín. Les cuesta menos tiempo, hay que decirlo, en el desplazamiento del hotel a Bukeson de lo que tardaron, por ejemplo, en Shanghai. Así que yo calculo que sobre las 5:30, 6:15 como mucho, van a dejar este hotel de concentración y van a llegar a Bukeson pues en torno a las 2 horas más o menos antes de esa gran final.
Primero los nuestros. A ver, ¿en quién confiáis, Suáncar? ¿En quién depositas tu confianza para mañana? Dime solo uno, que digas, en ese que son todos los que suenan, Ricky, Mar, Rudy, pero dime uno en el que crees mucho.
Marc Gasol.
En Marc Gasol. Ciro, ¿tú en quién crees mucho?
Sí, yo lo dije en la tarde con Paco, en tiempo de juego yo también apuesto por Marc Gasol, el pálpito lo tengo con Marc Gasol.
¿Tú, Pilar, en quién depositas tu confianza, tu fe?
Yo la deposito en el equipo.
¿En todo el equipo?
Es decir, sí, es así. Es verdad que yo tengo mi pedrada con Ricky, porque yo a Ricky le veo, pues no sé, en otra dimensión. Es verdad, creedme que lo veo como en ningún verano, el cómo está afrontando este campeonato. Fíjate tú, hablábamos a micro cerrado del enfrentamiento con Argentina en Ningbo, en la preparación. Él sabe, Ricky sabe que tiene delante bases muy, muy, muy potentes. Sabe que, bueno, pues que Campazzo le puede dar muchos problemas, que la Provítola le puede dar también muchos problemas, pero yo le encuentro especialmente inspirado. Pero me parece que si todos nos suman, lo vamos a tener mucho más difícil. Y yo creo que la fuerza de este equipo y el éxito de este equipo radica en eso, en el vestuario. Vamos a ver la arenga de mañana de Ricky Rubio, pero más o menos sé por dónde van los tiros.
Parra, ¿tú en quién confías?
Yo confío en todos, pero creo que vamos a necesitar triunvirato para ganar.
O sea, Marc Gasol, Ricky Rubio...
Y Sergio Llull.
A
los tres...
Sí, he preguntado por uno.
A los tres adelante y a todo el equipo.
Escucha, las reglas las pongo yo, pero se las salta todo el mundo.
Ya lo veo.
Si tengo que elegir a uno...
desayuno libre de la selección.
Si tengo que elegir a uno, por cómo está siendo el Mundial, yo elegiría a Ricky.
¿Sabéis quién voy a decir yo, que no lo habéis dicho ninguno? Sergio Scariolo. Yo creo que es el Mundial de Sergio Scariolo. O sea, los jugadores muy bien, todo muy bien, tal, tal. Pero en el momento... ¿Sabéis por qué lo digo? Porque Scariolo ha tenido la fortuna de dirigir extraordinarios equipos. Equipos con muchísimo talento. Con tanto talento que parecía que él solo lo podría estropear. Y ha llegado el momento en el que ya no había tanto talento. Había menos talento y ha sacado la pizarra. Y ha demostrado
en
momentos dificilísimos lo importante que ha sido, ¿no?
Sí, tiene una larguísima carrera Sergio Scariolo, y es verdad que recordáis que años atrás cuando decíamos aquello de bueno, claro, que son tan buenos,
como digo yo,
el entrenador no, y que el entrenador, como decía, no, este equipo se entrena solo. Sí, no, este equipo ni ninguno se entrena solo. Y ya no solo pienso en todos estos días de esta Copa del Mundo, es decir, pensad en Scariolo, el petróleo que ha sacado, por ejemplo, en las ventanas. Es decir, es una reinvención, es una madurez profesional la de Sergio, es una gestión de egos, de minutos, es una gestión tácticamente, evidentemente, ha sacado un libro maravilloso en lo que llevamos de campeonato, pero es eso en la pista y lo que no vemos en la pista.
Venga, los miedos. Suáncar, ¿qué miedos tienes para mañana de Argentina? ¿Qué te da miedo?
Hombre, que Scola vuelva a estar como está en todo este campeonato. Es un jugador que va como un toro hacia el aro rival, que sabe ganar muy bien los espacios, que juega de espaldas, que tiene una muy buena mano, que es capaz de lanzar también de tres, que tiene un timing en el salto de rebote que es muy bueno, y a eso le unes a Campazzo, que está también formidable, y tenemos a un dueto que nos puede complicar mucho la huida. Ese es el dueto que más miedo le tengo, y después que pueda salir algún otro jugador que nos sorprenda, tipo Delía o tipo La Provítola, que están también en muy buena forma, o Vildoza o Garinos, que tienen un equipazo también. Que Argentina haga su juego, que defiende muy fuerte y, por ejemplo, que los árbitros se lo permitan.
Ciro, tus miedos.
A mí el que más me preocupa es Facundo Campazzo. Yo creo que si logramos frenar a Facu, tenemos mucho ganado. Creo que es el que marca el ritmo de todo el equipo argentino, es el jugador que sabe leer el tempo en cada momento, lo que necesita el equipo. Y después, a nivel de conjunto, me ha impresionado la defensa. Me parece que si nosotros defendemos bien, ellos puede que incluso defiendan un poco mejor, o sea, todavía sean un poco más agresivos. Entonces, a nivel de equipo, yo creo que es su defensa. Y a nivel individual, sin lugar a dudas, si tuviera que dejar uno fuera del equipo sería Facundo Campazzo.
Casado, yo también dejaba, los tuyos, venga.
Yo también dejaba. Yo a Facu, si pudiera, que Dios me perdone.
Yo digo que es el anti-Yul, o sea, es el espejo de Yul. O sea, no es a lo mejor tanto como Yul, pero es un tío que se la juega de
Yo creo que son diferentes.
Son diferentes.
Yo creo que son diferentes.
Sí. Pero son los jugadores. Tipos que en un momento determinado se la juegan de.
No, y tiene
el líder espiritual de esta selección es Luis Scola. Es decir, eso es blanco y en botella. A mí me parece que intentar colapsar a Facu Campazzo es ganar muchísimas cosas. A mí me preocupa los cuatros que tiene Argentina, los tres escuatros que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque son jugadores, y me refiero al Pato Garino y me refiero también a Kavidek, me parece que tiene una potencia física, que nosotros tenemos a Víctor, que está haciendo un Mundial espectacular, pero me parece que la rotación de Víctor, podemos perder centímetros y kilos, y sus tres escuatros son muy potentes. Ahí tengo mis dudillas, ¿eh? Ahí nos pueden dar mucha guerra. Cargan muy bien el rebote los dos, son muy potentes, tienen buena mano. En fin, yo creo que ahí nos pueden dar problemas.
Parra.
Yo voy de triunvirato a triunvirato. A Scola, por dentro, a Campazzo por fuera y a Gaby Deck, que a Gaby Deck se hablaba muy poco de él, pero con Argentina tiene un peso excepcional. El otro día se llevó un susto, se pegó un golpe en el cuádriceps, tuvo que retirarse, luego volvió, pero va a estar bien y va a estar bien para la final. Y luego se habla mucho de la defensa de Argentina en comparación con la nuestra. Nosotros tenemos una buena defensa, pero creo que brillamos sobre todo en la defensa de manos. De Rudy, Ricky, Claver han estado muy rápidos de manos interceptando. Ellos tienen muy buena defensa de posición, están siempre en el sitio en el que tienen que estar y luego son duros de narices. Que son dos tipos o dos formas diferentes de comprender el concepto defensivo. Y yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy chulo. Y que de esos dos choques entre tres de España con Argentina, el que tenga el día más inspirado se lo va a llevar.
Muy bien, pues todo esto que les han contado Swan Carciro, Pilar y Parra convalida con un clinic de verano, así que mañana solo hay que ponerse delante del televisor, encender el aparato por el que quieran escuchar la radio, el tiempo de juego, y disfrutar de esta selección que es histórica, que tiene un gen competitivo heredado del pasado, del reciente pasado extraordinario y que no para de ganar medallas. Así que os deseo un extraordinario día. Que echéis una cabezadita ahora y que listos para el pabellón y a contarlo como sabéis contarlo. Swan Carciro, Pilar y Alfonsel. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo
a todos.
Chao, chao, chao. A las 2 de la tarde empieza el partido. Serán las 8 en Pekín. ¡Vamos, España! Y vamos, Gemma Santos con Berti, ¿eh?
Sí, vamos con Berti, corre, porque el VAR le ha dado más transparencia al fútbol. ¿Berti o falso? Bueno, que ya no hay opción a momentos de duda, que la jugada es como se ve en el VAR, por mucho que haya parecido otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues con las ofertas en los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería, sin duda, la de Berti. Porque te van a dar 3 meses gratis para todo el mundo y además te van a guardar la oferta durante 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies, hasta que lo necesites. ¿Tú seguro pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Gracias, Gemma. Un beso. ¡Mua! Lo siguiente es la vuelta y las motos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.